Adelante, querido oyente. Ya sabes, no importa la meta, el destino es la promesa de seguir aprendiendo. Bienvenido, bienvenida a este podcast de literatura. Hoy vamos a hablar en este podcast de los cantares de Gesta y de su obra más importante, el cantar de Mio Cid. En tan solo 10 minutos, estudiaremos la datación, autoría y género literario del cantar de Mio Cid. Señalaremos el tipo de versificación empleada, su temática y estructura, y hablaremos de su lenguaje y estilo, así como de qué técnicas narrativas empleó el autor. Fijémonos en el contexto histórico.
Situación. España se encuentra bajo el dominio de caudillos y mercenarios. Misión, tomar la ciudad de Valencia, establecer una base central de operaciones y dominar la costa española. Ejecución, liderar una fuerza de bien entrenados caballeros en el combate cuerpo a cuerpo, enfocándose en los principales centros de población. Administración, por su propia autoridad, mando y control. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid.
Ahora centrémonos en el texto literario del Cantar de Mio Cid. Estamos hablando de un largo poema medieval de 3.730 versos, escrito en castellano, entre los inicios del siglo XII y los del siglo XIV, que narra las hazañas de un héroe castellano, Rodrigo Díaz de Vivar. Este poema, de carácter anónimo como tantas obras medievales, tiene versos anisosilábicos y su asonancia es monorrima, establecida en largas tiradas, adaptándose claramente al subgénero narrativo que denominamos cantar de gesta, que en su versión castellana viene definido por la historicidad y verosimilitud en las narraciones frente al predominio de lo fantástico y mitológico de la épica francesa y germánica. Además, se caracteriza por el arcaísmo lingüístico y el belicismo que nace de la necesidad de apoyar la fase de reconquista de Castilla.
Mio Cid, el caballero desterrado, el Sidi de los moros, el señor de los cristianos, marchó, lloró, lidió, venció todas las batallas, las libró, superando el dolor, fiero guerrero que imperó en el tablero del campo. A sus enemigos inspiraba terror y lo llamaban el Cid campeador. A sus enemigos inspiraba terror y lo llamaban el Cid campeador.
Estas hazañas legendarias fueron literaturizadas y versificadas para ser difundidas por los juglares en medio de las plazas de los pueblos y de los castillos de los señores, dando noticia de la conquista de Valencia. Escuchemos los primeros versos del cantar recitados por el juglar.
De los sus ojos tan fuertemente llorando, volvía la cabeza y estaba los mirando. Vio las puertas abiertas y postigos sin candado, las perchas vacías, sin pieles y sin mantos, y sin halcones altivos y sin azores mudados.
Importante es destacar que también hubo juglaresas, como aquella tarsiana que aparece en el libro de Apolonio, quien, prisa una viola buena y bien temprada, e salió al mercado violar por soldada. Comenzó unos viesos e unos sones tales que traían gran dulzor e eran naturales. Fichiense de hombres apriesa las portales, no cabían en las plazas, subían a los poyales, cuando con su viola hubo bien solazado, a sabor de los pueblos hubo asaz cantado, tornóles a rezar un romance bien rimado, de la su razón misma por o había pasado. El tema desarrollado por esta obra es el honor, eje central del poema, desde dos puntos de vista, político y familiar. El héroe perderá primero su honra ante el rey, siendo acusado de malversación y desterrado de Castilla. Esta es la que denominamos deshonra militar. Después logrará recuperarla a través de victorias y conquistas que le otorgan riquezas que comparte con el rey, llegando al punto culminante con la conquista de Valencia. Es por ello que el rey casa a las hijas del Cid con dos grandes nobles. Pero estos provocarán en el Cid una nueva deshonra, con la afrenta que hacen a sus hijas en Corpes. Es lo que llamamos la deshonra familiar, y que deberá recuperar. Lo conseguirá casando nuevamente a sus hijas, no ya con nobles, sino con hijos de reyes. por ejemplo, Ramiro Sánchez de Pamplona y Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, de tal modo que sus nietos llegarán a ser los reyes de Pamplona y de Castilla. Así lo contaba el juglar.
Hicieron sus casamientos Don Elvira y Doña Sol. Los primeros fueron grandes, mejores a que estos son.
El cantar efectivamente es algo fantasioso, pues pretende darnos a entender que es paulatina y progresivamente como va engrandeciéndose el héroe. Así le regalará sucesivamente el Cid al rey 30, luego 100 y finalmente 200 caballos. O señalará el juglar que aunque salió Ruiz Díaz de Castilla con tan solo 60 guerreros, estos luego se convirtieron en 115 para ser después 425 y finalmente formar un ejército de 3.000 guerreros. Este tipo de recuento se une al de las ganancias tras cada batalla, propagando así la idea de que ir a la guerra contra el enemigo moro era un buen método de enriquecerse. No olvidemos que las funciones propias de los cantares de gesta son, además de lúdica o de espectáculo, la informativa y noticiera, y fundamentalmente la propagandística. Bástenos para ello observar este ejemplo, en el que el juglar nos da la noticia de la toma de Valencia y las ganancias obtenidas.
Buena fue la de Valencia cuando ganaron la casa, mas mucho fue provechosa, sabed, esta arrancada. A todos los menores cayeron 100 marcos de plata. Las nuevas del caballero ya vedes do llegaban.
De esta manera, la glorificación de Rodrigo es correlato ineludible de la glorificación de Castilla y lo castellano, que se manifiesta en tres niveles: uno político, otro socioeconómico y finalmente individual. En cuanto a la estructura de la obra, aunque el códice que se nos conserva de Pere Abad, monje que lo copió, se presenta como un texto único, podemos atestiguar que las referencias internas muestran que el poeta tal vez lo dividió en tres secciones, aproximadamente de unos 1.000-1.500 versos cada una. Estas divisiones no se corresponden con partes importantes de la narración, por lo que es probable que el propósito fuera el de ofrecer a los juglares secciones que pudieran recitar en una única sesión cada uno. Fue el filólogo Menéndez Pidal quien denominó a cada una Cantar del Destierro, Cantar de las Bodas y Cantar de las Afrentas de Corpes, que es como actualmente las conocemos. Sin embargo, la verdadera estructura del poema, según estudió Edmundo de Chasca, es claramente bipartita, ya que la obra se vertebra en torno a un doble proceso de pérdida y restauración de la honra, política y familiar, como hemos dicho anteriormente. Además, todo gira en torno al Cid, que es ejemplificado como héroe de grandes virtudes caballerescas: hombría, lealtad, religiosidad, cortesía y sobre todo moderación y mesura, cualidad esta última que no es propiamente épica, por lo que destaca la tremenda humanidad del héroe que se manifiesta como padre preocupado y amatísimo esposo. En cuanto al estilo, hay que destacar el empleo de enumeraciones para sugerir movimiento, la acusada sensación del discurrir del tiempo, el movimiento dramático, así como paralelismos, iteración, geminación, epíteto épico, las invocaciones a los oyentes, todas ellas fórmulas juglarescas propias del estilo formulario de composición oral y para la memorización. En fin, el autor ha sabido imbricar con acierto los dos planos de la narración, los elementos históricos y de ficción, de las dos últimas décadas de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, señor campidoctor de la guerra, pues la historia comienza in medias res, tras ser desterrado por el rey Alfonso, haciéndonos partícipes de sus logros y desenlace heroico. Como ves, esta joya literaria de la lengua castellana que marca el origen de la poesía española bien merece una lectura detenida. Nada más por esta ocasión y adelante. Ahora te toca a ti investigar sobre el cantar de Mio Cid.